Gracias, Steve. Y aprecio mucho de lo que has dicho porque me ayuda a muchos han notado, estoy seguro, que el hombre está cambiando y ha cambiado dramáticamente y con mucha rapidez los últimos 5 años. Tenemos no solamente CRT, pero la doctrina de woke, la justicia social, y todos esos están conectados. Y luego tenemos COVID. ¿Y quién podría pensar que el crisis de COVID causaría tanta división en la iglesia? Que todas esas otras cosas. Y estoy de acuerdo con Steve de que todo lo que está abajo de todo esto, o por lo menos conectado, son las cosas que son morales, la identidad sexual, LGBTQ y esa agenda. Y es una razón de que todas estas cosas son conectadas. Y como se ve que grandes cosas han pasado en los últimos 5 años, la verdad es que la fundación de esto ya ha estado por más de 40 años. Una generación completa de adultos que han sido indoctrinados por escuelas y universidades que están cometidas a reestructurar toda la cultura y derrotar todos los estándares morales y eliminar la orden social y derrotar las fundaciones espirituales y bíblicas que toda la cultura oeste fue fundada. Esto no es nuevo, esto comenzó en mi niñez con la revolución de los 60, la revolución sexual de los 60. Entonces estos de LGBTQ ha estado creciendo desde entonces de parte de la revolución sexual, algo que quisieron tener y fue facilitado por la ideología de postmoderna por el año 1089 con la caída de postmodernismo es, y que no lo podemos definir, es básicamente dice que no conocemos y no podemos saber algo con certidumbre. Entonces los postmodernos no creen, dicen que no importa si nada tiene sentido, ¿cómo puede haber sentido si en el universo no se puede entender la verdad? Y lo único que no es negociable es que no podemos conocer la verdad. No podemos conocer nada, entonces no debemos de decir que se puede hacer eso. Que esta es toda la convicción. Entonces tienen que rechazar las escrituras. Y en esta era postmoderna no puedes creer o es considerada socialmente falsa y retrasada que tenemos acceso a autoridad, a verdad autoritativa que fue revelada por Dios. Entonces rechazamos a las escrituras y todo lo demás cae en su lugar para normalizar esta forma de pensar. Al cabo que no pueden entender nada por seguro. Esto ya ha pasado por más de 40 años y los últimos 5 años ha llegado a compleción por esta propaganda que hemos visto por la justicia social y varias leyes y regulaciones que gobiernan todo lo que debe de pensar y decir sobre la homosexualidad y transexualidad y pedofilia recientemente y otras perversiones. Y luego el crisis de COVID ha sido capitalizada por políticos y gobiernos y corporaciones. Ahora tienen poder por cual tratan de forzarnos a ti y a mí para ser parte de su moralidad que está patas arriba. Entonces, como dice Steve, ya pasó el tiempo para que los cristianos se despierten y se paren con valentía porque los tiempos difíciles van por venir. Y esto es parte de toda la ideología woke, que es el tópico del cual vamos a hablar este fin de semana. Y quiero enfocarme del aspecto moral hoy. Usted sabe, estoy seguro, que John MacArthur recientemente llamó a los pastores y otros líderes evangélicos a declarar nuestra solidaridad con iglesias en Canadá que ahora están bajo amenaza de enjuiciamiento penal si dicen lo que dice la Biblia sobre distinciones de género o orientación sexual. Y las Escrituras es absolutamente clara, y de hecho, estas son las mismas palabras de Jesús sobre el tema, que Él que los creó desde el principio los hizo varón y hembra, y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese fue la declaración de Jesús. Está hablando de un hombre y una mujer, marido y mujer, haciendo pacto con uno con el otro por toda la vida. Este es el diseño de Dios para el matrimonio y la sexualidad. No es complejo, no es misterioso y no está borroso en los bordes. De nuevo, el mensaje bíblico es absolutamente claro en esto. La heterosexualidad es el diseño de Dios y la homosexualidad es un pecado atroz. Las Escrituras es claro. La atracción por el mismo sexo, al igual que cualquier lujuria, heterosexualidad ilícita, es una perversión que debe mortificarse. No es una identidad que debe de abrazarse y celebrarse. Pero en Canadá ahora literalmente es ilegal decir eso. Durante la primera semana de diciembre del 2021, Canadá aprobó, el gobierno federal de Canadá aprobó el proyecto de ley C4, tanto en la Cámara de Representantes como el Senado de Canadá, por cero oposición. Y el proyecto se hizo ley el 7 de enero. Y ese proyecto es una ley que le declara que es un mito decir que la heterosexualidad, la identidad de género cisgénero y la expresión de género que se ajusta al sexo asignado a una persona al nacer deben preferirse a otras orientaciones sexuales, identidades de género o expresiones de género. ¿Qué es mito decir eso? Entonces, según el Código Penal enmendado actualmente en Canadá, si declaras públicamente que la homosexualidad o la transgeneridad son perversiones pecaminosas del diseño de Dios, puedes ser acusado de un delito penal y se considera un crimen de odio, por lo que el castigo es severo. Y los mismos tipos de políticas serán eventualmente adoptados por las legislaturas de los Estados Unidos y probablemente muy pronto. De hecho, van a empezar en el nivel de los estados y nuestro estado será el primero, estoy seguro. Y no es muy inusual, de hecho, ordenanzas como esa ya están bajo consideración en varios estados y comunidades locales. Por ejemplo, Lafayette, Indiana, hay una propuesta similar en su expediente en este momento. Estas leyes se promueven como una salvaguardia contra la terapia de conversión, que podría hacerle pensar que prescribe cualquier intento de cambiar la orientación sexual de una persona por medios psicológicos. Hay programas y oponemos energéticamente a ellos en los que se ha empleado el condicionamiento psicológico, generalmente con tácticas muy crueles, en algunos intentos bastante extraños de reprogramar la orientación sexual de las personas. Hacían mucho de esto en 1950. Aquí hay una descripción de algunas de estas técnicas de algunos amigos de Faith Church en Lafayette, Indiana, que hacen consejería bíblica. Ellos dicen, nunca hemos practicado la terapia de conversión ni hemos usado el término porque encontramos que esta práctica desarrollada por la comunidad de consejería secular es bárbara y dañina. Tradicionalmente ha incluido actividades como terapia de choque, sosteniendo un frasco de amoníaco debajo de la nariz del aconsejado, induciendo náuseas, vómitos, parálisis o chasquiéndolas con bandas, mientras hace que la persona mire pornografía que apela a cualquier perversión de la que supuestamente se está curando. Dice que la consejería bíblica nació históricamente para contrarrestar este tipo de conductismo simplista. Pero no es así como la ley canadiense define la terapia de conversión. De hecho, aquí son las palabras exactas de la ley. C4 dice, la terapia de conversión. Dice que la terapia de conversión significa una práctica, tratamiento o servicio diseñado para A, cambiar la orientación sexual de una persona a heterosexual, cambiar la identidad de género de una persona cisgénero, C, cambiar la expresión de género de una persona para que se ajuste al sexo asignado, D, reprimir o reducir la atracción no heterosexual o comportamiento sexual. E, reprimir la identidad de género no cisgénero de una persona. O F, reprimir o reducir la expresión de género de una persona que no se ajuste al sexo asignado a la persona al nacer. Y noten que solo va a un lado. Es ilegal de tratar de hacer que una persona de heterosexualidad decirle que eso es incorrecto. En un documento oficial publicado por el gobierno de Canadá, se plantea la pregunta, ¿qué es la terapia de conversión? Y aquí está la respuesta que dice el gobierno. Dice, la terapia de conversión se refiere a intervenciones diseñadas para cambiar la orientación sexual de las personas bisexuales, gays y lesbianas a heterosexuales o para cambiar la identidad de género de una persona a cisgénero. También se refiere a intervenciones diseñadas para reprimir o reducir la atracción no heterosexualidad o el comportamiento sexual no heterosexual. La terapia de conversión puede tomar muchas formas, incluyendo asesoramiento, modificación de comportamiento y terapia de conversión, y puede ser ofrecida por profesionales, funcionarios religiosos o laicos. Y noten que esas definiciones van solo en una dirección. No existe ninguna prohibición contra la preparación o el entrenamiento de jóvenes para que se vuelvan homosexuales o transgénero. Pueden hacer eso. La agenda subyacente de estas leyes es clara. Y una de las características más siniestras de todo esto es que el gobierno canadiense claramente quiere moldear y poner límites al mensaje que las iglesias pueden proclamar. El proyecto del C4 nombra expresamente a las personas religiosas, tanto a los funcionarios de la iglesia como a los laicos, y les prohíbe decir o hacer cualquier cosa para reprimir, y estoy citando, reprimir o reducir la atracción no heterosexual o el comportamiento sexual no heterosexual. No pueden decir una palabra contra la homosexualidad. Esa es la ley en Canadá en este momento. Es un delito penal grave, un delito federal, retratar el deseo homosexual o el comportamiento homosexual como un pecado que necesita ser mortificado. En otras palabras, la ley canadiense prohíbe que los cristianos canadienses declaren lo que dice la Biblia claramente. Y viene para acá también. Y no se equivoquen. En casi seguro que los pastores irán a cárcel por esto en Canadá. Además, las autoridades canadienses intentarán cerrar las iglesias que no lo cumplan. Ya hemos visto la antesala de esto por la crisis de COVID. Y los pastores fueron arrestados y las iglesias cerradas. Entonces necesitamos enfrentar la situación directamente, porque las mismas leyes también están llegando a los Estados Unidos. Y los gobiernos de todo el mundo están instituyendo políticas similares diseñadas no solo para silenciar a aquellos que entienden lo que es un pecado pervertir el diseño de Dios para el matrimonio y la procreación, pero mucho más que eso, la presión está sobre nosotros para afirmar y celebrar la homosexualidad, la bisexualidad, transgénero y todo el alfabeto de perversiones LGBTQRS2E. Y muchas personas que se identifican a sí mismas como evangélicas, líderes y laicos, ya han comenzado a ceder ante la presión de la sociedad. Muchos han optado simplemente permanecer en silencio sobre el tema y eso en realidad no es una opción. Otros han tratado de modificar o adaptar la postura cristiana sobre el sexo y el matrimonio para acomodar la noción de que una persona puede ser gay y cristiana al mismo tiempo. Durante la última década ha habido un cambio que ha barrido el movimiento evangélico. Y la opinión que actualmente domina en la comunidad evangélica es que el deseo homosexual no es inherentemente pecaminoso mientras no actúe en consecuencia. La mayoría de evangélicos piensan esto ahora. El argumento es que algunas personas parecen sentirse atraídas por el mismo sexo del nacimiento y por eso debemos concluir independientemente de lo que digan las Escrituras, que esto es el diseño de Dios para ellos. Y a raíz de este cambio radical de actitud, hacia la homosexualidad, han surgido varias organizaciones religiosas dedicadas a la idea de legitimar la atracción entre personas de mismo sexo en los cristianos evangélicos. Hay varias celebridades evangélicas menores ahora que se identifican como atraídas por el mismo sexo. Hay profesores de universidades, seminarios evangélicos, autores populares, músicos y personas que escriben para organizaciones evangélicas que alguna vez fueron respetadas como The Gospel Coalition, que son advocatas de esta vista. Y se ha convertido más o menos la norma para los evangélicos creer que está bien que un cristiano defina su orientación sexual como atracción por personas del mismo sexo. Y hay muchos evangélicos autodenominados que mantienen abiertamente lazos románticos mutuos con miembros del mismo sexo. Y eso comúnmente se considera no solo correcto, sino algo de lo que gloriarse, siempre y cuando que la pareja del mismo sexo permanezca célibe. Y una organización supuestamente dedicada al ministerio bíblico entre personas atraídas por personas del mismo sexo promueve una especie de sociedad pactada entre homosexuales, donde dos hombres o dos mujeres viven juntos como si estuvieran casados, pero acuerdan permanecer célibes. Y deje leerles de un sitio de web que propone este arreglo. Dice, pregunta, ¿qué es una pareja célibe del mismo sexo? Respuesta, una pareja célibe del mismo sexo es una unión íntima entre dos personas atraídas por el mismo sexo o personas que se identifican como homosexuales, unidos por vida de una manera similar al matrimonio, pero por supuesto menos el sexo. Es una devoción de vida en la que los individuales unidos se convierten en familia. ¿Y sabes cómo irá eso? Estas ideas son un asalto frontal al simbolismo vital del matrimonio como unión entre Cristo y la Iglesia. Y eso se aplica no solo a esta noción absurda de parejas célibes, sino también al matrimonio homosexual, las naciones feministas, nociones feministas de igualitarismo y cualquier otra desviación de la idea de una relación monógama de por vida de un hombre que dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia. Y Efesios 5:32 dice que el matrimonio mismo, por diseño de Dios, es una referencia a Cristo y a la Iglesia. No podemos redefinirlo. No tenemos derecho de hacer esto. Cualquier corrupción del matrimonio o sexualidad es un ataque frontal a todo el punto del Evangelio. Es simple. Esto no es un tema menor. No es un asunto en los que podemos permanecer en silencio y dejar que la cultura marche sin ser cuestionada hacia niveles más profundos y oscuros de perversión. Y no seas ingenuos, eso también viene. Todos los mismos argumentos que se han utilizado para legitimar la atracción por personas del mismo sexo ya están utilizando en intento de dignificar la pedofilia. Nada menos que USA Today publicó un artículo el 11 de enero, hace unas semanas, donde dicen que la pedofilia es mal entendida y una condición que es determinada en el útero. Es decir, así nacen y no podemos cambiarlo. Entonces vamos a dejarlos. Y hay gente que también quiere hacer aceptable la bestialidad. Y han señalado que ellos son los siguientes y usarán los mismos argumentos. Y francamente, si funciona para la homosexualidad, no hay perversión para la que no funcione. No hay límite para las abominaciones que la sociedad humana intentará normalizar una vez que la sal del cristianismo evangélico pierda su sabor y la luz de la verdad del evangelio se esconda bajo un celemín. Pero en este momento los evangélicos, incluido muchos líderes de pensamientos evangélicos que respetarán, están adoptando cada vez más el lenguaje de los argumentos del LGBTQ. Los dos presidentes más recientes de la Convención Bautista del Sur han afirmado que la Biblia susurra sobre el pecado sexual mientras grita sobre el materialismo y la codicia. Y van a ver en nuestro pasaje que ambos tipos de pecados son condenados enfáticamente en la palabra. Pero declaraciones como esa tienen la intención deliberada de minimizar la gravedad de las perversiones sexuales populares como la homosexualidad y el transexualismo. Y están tratando de intimidar a otros evangélicos para que guarden silencio con respecto a estos males que actualmente son alamos en la cultura secular. Y lamentablemente la gran mayoría de los evangélicos aceptan fácilmente este tipo de pensamiento porque simplemente se dejen llevar por la corriente de la cultura. Entonces hay muy pocas señales que el movimiento evangélico visible, tal como lo conocemos hoy, se unirá en algún tipo de oposición fuerte al lobby LGBTQ. Y por el contrario, el nivel de aceptación gay entre los evangélicos aumenta notablemente cada año, porque los evangélicos por décadas se han comprometido durante décadas para seguir las tendencias de la cultura secular en lugar de declarar la verdad bíblica. Las escrituras es claro en esto. La homosexualidad en todas sus expresiones es una perversión pecaminosa del diseño de Dios. No puedes ser cristiano y abrazar los antojos de lujuria homosexual al mismo tiempo. Quizás tenga la tentación, pero no puedes abrazarlo e identificarte y hacerlo parte de tu identidad y ser cristiano a la misma vez. No existe algo como una cosa como un cristiano homosexual. Los deseos homosexuales son pecados que deben ser mortificados, no cualidades de carácter que deben celebrarse y afirmarse. Ser que soy un cristiano homosexual es lo mismo que decir que soy un hombre que quiere ser adúltero con otras mujeres. Y lo que hace claro esto es 1 Corintios 6. Y miren, y hasta ahorita empezamos en las Escrituras. 1 Corintios 6. Y vamos a mirar tres versículos, versículos 9 a 11. Y aquí hay un poco de contexto. Pablo está lidiando con una lista de problemas serios que estaban en la iglesia de Corintio, de desunión, faccionalismo. La gente trataba la cena del Señor como las celebraciones romanas de Baco, y se estaban emborrachando en la mesa del Señor. Había pecado grave en medio de ellos. Un hombre tenía una relación incestuosa con la mujer de su padre, en capítulo 5. Y Pablo regaña a los corintios por no excomulgar a ese tipo. Capítulo 5 termina con esta exhortación. Dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia, expulsad de entre vosotros al malvado. Y mientras está en este tema de juzgar a aquellos dentro de la iglesia, los regaña por salir de la iglesia para resolver sus dispuestas entre ellos. Ahí es donde comienza nuestro capítulo. Capítulo 6, versículo 1. ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo a ir al juicio entre los incrédulos y no ante los santos? Evidentemente estaban entablando juicios unos contra otros en tribunales seculares. Y en los primeros 8 versículos, Pablo lo reprende por permitir que los incrédulos y no los santos hagan juicios morales por ellos. Y en última instancia dice, si presenta una demanda contra un compañero creyente en un tribunal secular, ya ha perdido la parte más importante de su caso. Versículo 7, ¿por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no es ser mejor ser defraudados? Y en el versículo 8, por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudas, y esto a los hermanos. Y si están demandando porque están convencidos que ustedes son correctos, dice que cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. No es una forma de cristiana de las diferencias. Y esto nos trae a nuestro pasaje, y parece parece que Pablo hace un cambio abrupto de temas aquí, pero no lo creo. Creo que lo que tiene que decir en nuestros tres versículos nos dice lo que está pensando acerca del grave pecado que es para un cristiano llevar a otro creyente a los tribunales. En primer lugar, el juicio en un tribunal secular pone un juicio moral entre dos cristianos en manos de un juez que en toda probabilidad es incrédulo, versículo 1, y en segundo lugar, cometen injusticias y defraudan a toda la iglesia. Demandar a un compañero cristiano es en sí mismo injusto. Ese es su punto. Entonces, en nuestro texto, Pablo está dando una razón de doble filo para decir que es mejor sufrir el mal que hacer mal. Uno, porque el juez injusto en cuyas manos pones esta decisión moral ni siquiera es ciudadano del reino al cual le profesas lealtad. Y dos, porque si tu propia vida está dominada por la injusticia de cualquier tipo, probablemente también estás fuera del reino. Entonces, la verdad que él quiere que entiendan se aplica a todos los pecados, no solo a las demandas frívolas. Y para aclarar el punto, da una lista de pecados típicos de Corinto. Estos eran pecados que dominaban la sociedad de Corinto. Note las perversiones sexuales y la homosexualidad en particular domina la lista. Aquí está nuestro texto, 1 Corintios 6, versículos 9 a 11. Y leeré de la Legacy Standard Bible, dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. El punto de Pablo es claro. Esto no es complejo. Dice, si las cualidades de carácter y el estilo de la vida que te definen son injustos, si sus deseos y sus obras y su disposición están completamente dedicadas a la búsqueda de algún pecado egoísta, y especialmente si te identificas con una etiqueta que significa alguna lujuria malvada o patrón de vida malvado, entonces no eres una persona redimida y no debes engañarte a ti mismo creyendo que lo eres. No sé cómo el texto podría expresarlo más claramente de lo que hace. Por supuesto, no significa que si alguna vez cometiste alguno de estos pecados, estás condenado para siempre. No está dando una lista de un mal imperdonable. Estos no son males imperdonables. No es lo que está diciendo. No significa que eres culpable de un mal imperdonable para nunca y nunca puedes entrar al reino de Dios si alguna lujuria pecaminosa parece acecharte constantemente, librando una guerra contra tu alma. El contexto destruye esa idea, y verán eso cuando llegamos al versículo 11. Y para citar a Juan Calvino, dice, por los injustos aquí, como por ejemplo los adúlteros, los ladrones, los avaros y los injuriadores, se refiere a los que no se arrepienten de sus pecados, sino que obstinadamente persisten en ellos. La verdad es que cada uno de nosotros lucha con deseos impíos. Pablo mismo confiesa en Romanos 7 que libró una batalla de por vida contra toda clase de codicia. Esa es la expresión exacta que usa en Romanos 7 y 8. Y allí usa un término griego, epithumia, que habla de lujuria. Es la misma palabra que usa en Efesios 2, 3, donde dice, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Y por supuesto, el apóstol ahora no dice que ahora vive en esos deseos, en Romanos 7, no vive en esos deseos, pero todavía tiene que librar una guerra constante contra ellos. Y dice que esta es una batalla que Romanos 7, que sabe que peleará hasta que finalmente sea liberado del cuerpo de esta muerte. Así que lo vuelvo a decir, todos nuestros deseos son pecados que deben de ser mortificados. no solo hablamos de la homosexualidad, la atracción por personas del mismo sexo, que es el deseo de lo que Dios prohíbe, no es una calidad neutral que debe abrazarse y celebrarse. Y ciertamente no debe usarse. Y no debe usarse como una insignia de identidad. Y mientras examino estos tres versículos, noto tres verdades sobre el pecado y su remedio que surgen de este texto. Y el primero es sobre pecado y engaño. Pecado y engaño. Note que todos nuestros pecados engendran autoengaño. Versículo 9. ¿O no sabéis que los injustos no os dejéis engañar? Le está diciendo que aclaren sus pensamientos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Le está dando una verdad básica que es enseñada claramente en el Antiguo Testamento. Salmo 24, 3 a 5. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad, no ha jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia de Dios de su salvación. Y el primer Salmo termina con esto. Dice, por tanto no se sostendrán los impíos en juicio, ni los pecadores en la congregación de justos, mas el camino de los impíos perecerá. Y lo recuerda de esto y les dice, no os dejéis engañar. Entonces, ¿quién o qué había engañado a los corintios? En este caso fue su propio pecado. Y es un hecho que todo pecado tiene esta cualidad delirante. El pecado nos engaña y en el proceso nos endurece. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. El pecado es engañador. El apóstol Pablo, recordando cómo la entrega a la lujuria desenfrenada casi le cuesta el alma, dice en Romanos 7:11, dice, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. Y en Efesios 4:22 habla de los deseos engañosos. Todo pecado, incluida la lujuria, quizás especialmente, es inherentemente engañoso. Retuerce nuestra mente. Cuando pecamos, estamos invitando la autodecepción. No se engaña a sí mismo al entronizar el pecado en su vida y no acepta el consejo doctrinal de alguien que está tratando de justificar su propio pecado. Las personas que viven bajo la esclavitud del pecado mientras profesan ser cristianos están delirando. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejes engañar. Y permítame decir esto mientras estamos en el tema. El hecho que el pecado sea tan engañoso es una verdad que debería provocar más compasión que juicio por las personas fuera de la iglesia, que no profesan ser cristianos. Están perdidos y espiritualmente ciegos. Y se dirigen al juicio eterno. Y lo que necesitan escuchar de nosotros es la verdad del Evangelio. No simplemente la condenación de la ley. Pero sí tienen que escuchar la ley primero. Pero espero que entiendan que la ley es un mensaje de destrucción total y irreversible para los pecadores. Galatas 3:10 cita Deuteronomio 27:26 para señalar ese punto. Dice, escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice, la ley no demuestra misericordia hacia los pecadores. El Evangelio, por otro lado, está lleno de misericordia por pecadores. Pero no se equivoquen, el Evangelio no tiene misericordia del pecado. Romanos 8:3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por la carne, Dios lo hizo enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Y entonces Pablo dice, no dejen que el pecado los engañe. No viváis bajo la ilusión de que puedes caer en pecados promiscuos y sin embargo descansar confiado en tu salvación. Personas que están abandonadas al pecado, personas cuyo verdadero carácter está definido por el mal, personas que se identifican a sí mismas por sus propios deseos pecaminosos, personas entregadas a un estilo de vida pecaminoso o personas cuyas conciencias ya están tranquilas cuando de dentro surgen malos deseos, tales personas no heredarán el reino de Dios. Y no hay otra forma de interpretar este pasaje. Pero tu propio pecado te dirá lo contrario. El pecado es inherentemente engañoso porque quiere dominarlos. Las Escrituras están llenas de advertencias sobre esto. Y es interesante la frecuencia con la cual la Biblia personifica el pecado como un embustero y un usurpador. En Génesis 4:7, el Señor dice a Caín, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. El pecado no es realmente una fuerza personal, por supuesto, pero es inherentemente engañoso. Nubla nuestro juicio y confunde nuestro sentido moral y cauteriza nuestra conciencia e incluso deforma nuestro sistema de creencias. Hablamos de esto del efecto noético del pecado. Y lo que eso significa en términos sencillos es que el pecado nos hace estúpidos. Si quieren decir eso, y nos envuelve en delirios. Pablo dice, no os dejéis engañar. El nivel actual de engaño generalizado sobre estos temas entre los evangélicos de hoy es realmente notable y muestra vívidamente los peligros de seguir la cultura en lugar de someterse a lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que vamos a estar hablando todo el fin de semana, del peligro de seguir a la cultura y no someterse a la palabra de Dios. Se ha puesto de moda en algunos círculos evangélicos que las personas se identifiquen a sí mismas por su pecado más asqueroso y acosador. Y esto es inaudito en la historia de la iglesia. Es una gran locura que socava la santificación. Que te llames una persona que está atraída al mismo sexo, un cristiano que está atraído. Es una negación de lo que enseña este pasaje. Así que eso es lo primero que hay que notar en este pasaje con respecto al pecado y el engaño. Todos nuestros pecados engendran autoengaño. Y aquí está nuestra segunda verdad, y esta es sobre el pecado y destrucción. Y la lección aquí es que todos nuestros pecados son sumamente pecaminosos. El pecado, si es tolerado, te arruinará total y eternamente. Versículos 9 y 10, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los defamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y noten, él nombra 10 pecados específicos y se dividen en dos categorías. Algunos son pecados sexuales y otros son pecados sociales. Y esta no es una categoría exhaustiva de pecados, por supuesto. Estos son pecados representativos que abarcan toda la ley moral, como se revela en los 10 mandamientos. Pero Pablo está escribiendo a una audiencia de antiguos paganos, gentiles, y aquí no usa el lenguaje del decálogo. En cambio, da una lista de pecados que eran básicos en la cultura corintia. Y fíjate, Pablo no hace ningún esfuerzo para suavizar la verdad o adaptarse a la corriente de esa cultura. Este es el polo opuesto del enfoque sensible al buscador. Y piensen esto, la homosexualidad prevalecía tanto en la sociedad de Corintio como en nuestra. Y es claro, ¿o no?, que Pablo no está tratando de contextualizar el mensaje para hacerlo más aceptable para una sociedad que estaba enamorada con sus perversiones sexuales. No estaban tratando de contextualizarlo, a suavizarlo. Y observen esto. Estos dos versos se leen como una lista corta de los pecados característicos de la cultura de Hollywood del siglo XXI. No es solamente Corinto, somos nosotros. Todos estos es degradante y pecados degradantes. Son pecados carnales de autocomplacencia perversa. Y el punto de Pablo aquí no es de hacer a todos los pecados equivalentes y no está tratando de clasificarlos de los pecados mayores a los menores, pero sabemos que algunos pecados son peores que otros. Es uno de los puntos que Pablo hace de la homosexualidad en Romanos 1, cuando habla del descenso gradual de la humanidad hacia formas más groseras de la maldad. Él dice, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, como si ve algo insultantemente malvado o profundamente aberrante en la categoría de la L del alfabeto LGBTQ, como lo peor que puede pensar. No creo que el apóstol en este pasaje está haciendo una equivalencia falsa, tratando todos estos pecados que menciona como igualmente grotescos. Los pecados que menciona en nuestro pasaje no son 10 transgresiones igualmente viles. Dudo que alguien realmente crea que en la jerarquía de los males, un acto adulterio no es peor que un susurro fugaz de codicia. Y sin embargo, son de diferentes gravedades. Mas sin embargo, como dice Pablo en Romanos 7, todo pecado es sumamente pecaminoso. Ese susurro fugaz de codicia no es algo menor. Cualquiera de estos pecados, si lo aceptan y permiten que te dominen, no solo te mantendrán fuera del reino, sino que también te enviarán al infierno. Toda persona que se deleita en el pecado, ya sea un vicio respetable o un mal craso, sufrirá condenación eterna bajo la ira de Dios. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechideros, idólatras y todos mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Además, todo el pecado es sumamente pecaminoso. No son todos iguales, pero todos son malos, muy malos. Aquí que se enumeran 10 pecados, se dividen en dos grandes categorías. Los 5 pecados mencionados en el versículo 9 son perversiones sexuales, y los otros 5 son vicios sociales. Y nuevamente, los 10 eran males que dominaban y caracterizaban la cultura de toda la ciudad de Corinto. Y Pablo dio una lista similar de los males de Corinto, solo un capítulo antes de este, en 1 Corintios 5:11. Y es una lista más corta donde dice, os escribí que no anduvierais en compañía con ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Y allí dejó fuera el robo, pero cubre prácticamente todas las mismas categorías. Todas las pecados sexuales en una persona inmoral. Y su punto en el capítulo 5 es que estos pecados son los que definen esa cultura. Y dice en el versículo 9 a 10, en el capítulo 5, dice, en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores o idólatras, porque entonces tendráis que salir del mundo. Entonces, dice, trata a los pecadores mundanos con compasión y grábalos a Cristo, pero esos pecados no deben de ser tolerados en la iglesia. Pablo dice, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, sigue un estilo de vida que es teñido por esos pecados. Pero Dios juzga por los que están afuera, expulsad de entre vosotros al malvado. Y eso está en perfecta armonía con el punto que está planteando, que el pecado no tiene un lugar legítimo en la vida de un creyente. Y una vez más, Pablo no sugiere que los cristianos no tengan pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Por otro lado, 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, si están caminando en la oscuridad, entregando continuamente a la búsqueda del pecado o tolerando pasivamente un patrón interrumpido del pecado en tu vida, entonces no tienes derecho a ningún tipo de seguridad que eres un verdadero cristiano. Pablo y Juan están en perfecto acuerdo, ambos apóstoles. Entonces, fíjese en los cinco clases de pecados que nombra en versículo 9. Los inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados y homosexuales. Si está mirando la New American Standard, la primera se traduce como fornicadores. La English Standard Version dice los sexualmente inmorales. El término griego es pornos. Es la misma palabra en la raíz del término inglés pornografía. Pero en griego es una expresión muy amplia que abarca todo tipo de desenfreno sexual. Y francamente se aplicará a todo desde los pecados de imaginación, la pornografía, incluso cibersexo, hasta las abominaciones que son demasiado groseras para nombrarlos. Y Pablo hubiera dejado ese término solo y no habría necesitado señalar a los adúlteros, afeminados y homosexuales, porque esos males están incluidos en ese término pornos, pero él puede tener en caso específico o casos en mente, por lo que nombra los pecados que distorsionan el género por nombre. Y esto se aplica también a nuestra situación hoy. Y por cierto, si están preguntando, la idolatría se menciona en este contexto porque los pecados sexuales graves de tipo estaban entretejidos en cada forma de idolatría corintia. La plétora de templos en esa ciudad estaba atendida por prostitutas del templo. Y participar en fornicación o otras actividades más groseras con estas se consideraba un acto sagrado de adoración en esa cultura pagana. Entonces, la idolatría de la cual habla tenía partes sexuales. El historiador griego Estrabón, en el año 2 AC, describe que el templo de Afrodita en Corinto era tan rico que empleaba más de 1,000 prostitutas, tantos hombres como mujeres. Es traducido del griego. Entonces, la idolatría corintia era literalmente una forma de gratificación sexual ilícita, y aparentemente había personas en la iglesia de Corinto o alrededor de ella que estaban preparadas para aceptar la afirmación de que se trataba de un comportamiento normal, natural y moralmente neutral. Después de todo, habían mostrado una tolerancia arrogante hacia la relación incestuosa de este miembro de la iglesia. Y Pablo decía que este pecado era, Pablo está desacreditando la noción de que podemos tolerar o involucrarnos en tal conducta y aún afirmar ser creyentes. Obviamente las personas casadas que se entregan a tal actividad son adúlteros, y Pablo enumera eso. Las siguientes dos palabras cubren todo tipo de conducta homosexual. La palabra traducida como afeminado es la palabra griega malakoi. Es una palabra que habla de suavidad y se usa solo en dos contextos en las Escrituras. El otro contexto es una declaración que se encuentra tanto en Mateo como en Lucas, donde Jesús defiende a Juan el Bautista y dice, «¿Más qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? ¿Ropa malakois?» Y allí como aquí, la palabra claramente tiene una connotación negativa. Citando nuevamente a Calvino, dice que este término anuncia su falta de castidad con halagos en el habla, con ligereza de gestos, vestimenta y otros atractivos. Estas eran personas que se comportaban como gay. Los malakois eran hombres que adoptaban deliberadamente gestos, patrones de habla, gestos, ropa y temperamentos femeninos. Conocen el tipo. Afeminado es la traducción perfecta, pero comprenda que cuando esta palabra se usaba en fuentes griegas antiguas, no se refería simplemente a manerismos afeminados. Los malakoi eran homosexuales que tomaban la parte sexual femenina con otros homosexuales. Entonces, el emparejamiento de estas palabras, afeminados y homosexuales, está diseñado deliberadamente para incluir a ambos miembros de la pareja en el comportamiento homosexual. Pablo dice, no puedes entregarte a ese pecado o a ese estilo y profesar ser cristiano. Los que viven así no pueden heredar el reino de Dios. Y en el versículo 10 también incluye algunas de las transgresiones sociales estándares que le dieron la cultura de Corinto su reputación. Robo, codicia, embriaguez. La estafa se explica por sí mismo. La expresión injuriadores se refiere a personas que usan sus palabras de manera grosera o abusiva, ya sea para insultar a sus vecinos o para permitirse chismes hirientes o mentir deliberadamente para dañar la reputación de otro o maldecir al prójimo, o incluso chismes susurrantes que deliberadamente vilipendian el carácter de otras personas. El término es lo suficientemente amplio para cubrir todos los pecados de la lengua. Incidentalmente, esta lista de pecados sugiere que Pablo todavía está pensando de los males que sugieren de la demanda o demandas que alguien en la iglesia había iniciado contra un compañero creyente en un tribunal secular, porque hurto y avaricia e injuria y la estafa son pecados característicos del litigante. En cualquier caso, todo este grupo de pecados en el versículo 10 cubre todo tipo de injusticia que está diseñada para infligir daño a otros. Y la embriaguez está en la mezcla porque es uno de los medios comunes que la gente usa para ahogar el sentimiento de culpa cuando surge tales pecados. Corinto estaba lleno de todos estos males. Pero estos son pecados que no tienen cabida en la iglesia. Efesios 5:3, pero la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Pero también necesito agregar que estos cinco pecados no solo son ofensas insignificantes como el prójimo, al igual que el pecado sexual, estos también son pecados de autocomplacencia carnal, pecados con los que ningún cristiano debería de estar dispuesto de vivir jamás. Para cristianos, la norma bíblica es clara, Filipenses 1:27, solamente comportaos de manera digna del Evangelio de Cristo. Y 1 Tesalonicenses 2:12, para que anduveráis como es digno de Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Y Pablo reafirma el punto de nuestro texto, Efesios 5:5, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo en Dios. Entonces, no existe tal cosa como un cristiano homosexual, o una persona que es un estafador de tiempo completo, o un borracho crónico tampoco. Tampoco es cristiano. No eres cristiano a menos que hayas renunciado a esos pecados y estés mortificando rutinamente esos deseos. En las palabras de Colosenses 3:5, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Entonces, el mensaje de las Escrituras es claro y consistente. Ningún pecado, y mucho menos la homosexualidad y la flexión de género, debe ser sancionado, normalizado o dado validez artificial en la vida del cristiano. Y todo pecado es excesivamente pecaminoso. Y estos pecados de estilo de vida que crean hábitos y moldean el carácter son especialmente esclavizantes. Una vida completamente entregada a tal pecado no es una vida redimida. Y esa, una vez más, es el punto central de este pasaje. Entonces, hemos visto una lección sobre el pecado y el engaño. Todos nuestros pecados engendran autoengaño. Hemos visto una lección sobre el pecado y la destrucción, que todos nuestros pecados son sumamente pecaminosos. Y ahora una lección sobre el pecado y la liberación. Pecado y la liberación. Y el mensaje aquí es que todos nuestros pecados pueden ser limpiados y perdonados. Siempre regresa al Evangelio. Cuando el apóstol Pablo dice, ni inmorales, ni idólatras, ni adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, si piensan que están dando una lista de pecados que no se pueden perdonar, o algo que requiere graves que requieren algún tipo de penitencia adicional, esto es incorrecto. De hecho, su punto es que estos son los mismos tipos de pecados que los fueron liberados los corintios. Estos son pecados perdonables, pero son pecados de las que hay que arrepentirse. Versículo 11 dice, y estos eran algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esta es la promesa del Evangelio. Como dije al principio, el Evangelio es totalmente intolerante del pecado, pero lleno de misericordia para los pecadores. Y noten que Pablo no cita alguna buena obra que los miembros redimidos de la Asamblea de Corinto hicieron para expiar sus pecados. Él no los elogia por salir de todo de lodo cenagoso de una cultura corrupta. Les recuerda lo que ha hecho Cristo. Y Pablo lo dice expresamente. No es que se limpiaron a sí mismos, sino que fueron lavados, santificados y justificados en el nombre de Cristo por medio del Espíritu Santo. Leí algunos comentarios sobre esto de este versículo, donde el comentarista interpretó el lavado como el ritual de bautismo. Esto es absurdo porque el bautismo es simbólico. Literalmente no limpia nada, sino simboliza una limpieza que se hace por el Espíritu Santo. Es una limpieza del corazón, algo que ningún pecador puede hacer por sí mismo. Tito 3:5, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Ese es el mismo lavado que se habla aquí en Efesios 5:25 y 26. Es lo mismo. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por lavamiento del agua con la palabra. Y por cierto, Pablo no está enumerando tres eventos separados en versículo 11. El lavamiento y santificación hablan exactamente de lo mismo, y en este contexto Pablo incluye la justificación, que es simplemente otro aspecto de lo que ocurre en ese primer momento de fe. Nuestros pecados son perdonados, las conciencias son limpiadas, ese es el lavado, y en ese mismo momento, todos a la vez somos por primera vez liberados de la esclavitud del pecado, apartados del pecado o santificados. No perfectamente, pero el proceso de la santificación comienza en ese momento, y la justicia de Cristo nos cubre, dando nuestros corazones limpios una cubierta inmaculada de justicia perfecta. Esa es justificación. Entonces, noten, lavados, santificados, justificados. Estos son versículos de todo tiempo pasado. Calvino dice, estos tres términos expresan una misma cosa. Y continúa aclarando que no pretende sugerir que estos tres términos teológicos, técnicos, sean sinónimos, porque no lo son. Y es importante no confundir la justificación con la santificación. Pero lo que estamos diciendo es que Pablo está señalando toda la obra de la gracia divina que tiene lugar en ese momento singular, cuando pasamos de la muerte a la vida, cuando el Señor nos saca del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, y asienta nuestros pies sobre una roca afirmó mis pasos, como dice en Salmo 40. La salvación significa liberación y limpieza del pecado. Dios no nos concede nueva vida y luego nos deja inalterables e indefensos para revolcarnos en nuestro pecado. Nos da corazón nuevo, con nuevos deseos, nuevas ambiciones y nuevos apetitos, y un nuevo amor por Cristo, y un anhelo ser como Él y participar en su gloria. Y esto no significa que los viejos apetitos y hábitos de la carne desaparecen inmediatamente. A veces he comparado el proceso de santificación, de despojarse del viejo y con remoción de las vendas de Lázaro cuando Jesús lo resucitó entre los muertos. Lázaro caminó hacia la boca de la tumba con ropa de momia y la gente estaba tan asombrada que Jesús le tuvo que decir que lo dejaran. Y la remoción de esas vendas es una buena imagen de lo que este proceso de santificación es. Sí, como dice nuestro texto, fuisteis santificados, fuiste liberado y liberado por el pecado, pero todavía estás siendo santificado, aún más separado del pecado, y a medida que eres conformado gradualmente a la imagen de Cristo, de gloria a gloria. Este es el progreso natural y esperado de la salvación. No somos inmediatamente perfectamente santificados, pero ese es el proceso que comienza en el momento de santificación. y vamos a pasar sobre, no quiero hablar por mucho tiempo, pero este pasaje da una advertencia de pecado y de esta maldad sexual, culmina en la buena noticia de la misericordia de Dios hacia los pecadores. Y en un tamaño de este tamaño, una congregación de este tamaño, no en cultura como de nosotros, no tengo dudas que hay varias personas aquí cuyas vidas se caracterizan en secreto o abiertamente por pecado grave que persiguen compulsivamente. Y el peso de la culpa pende sobre ti como una enorme piedra de molino. Hay perdón y hay limpieza. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiar de toda maldad. 1 Timoteo 1:5, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. 2 Tito 2:11-14, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad de deseos mundanos, vivimos en este mundo sobria justicia piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de gloria de nuestro Dios, gran Dios Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esta es la característica más visible. Es celoso de un creyente, es celoso por buenas obras. No tratan de justificar sus malas lujurias y no se identifica con ninguna perversión que pueda tentarlos fuertemente. Pero su identidad, en efecto, su misma vida está en Cristo y a quien se aferran por la fe. Y Pablo sigue esas palabras a Tito diciendo, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. Y eso incluye todos los intentos de los gobiernos terrenales que haga ilegal decir estas cosas. Incluye todos los intentos de silenciar la verdad de ordenanzas locales hasta leyes federales. Hechos 14:19-20 dice, vosotros mismos juzgad. Vosotros ante Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en el 5:29 dice, debemos obedecer a Dios antes de que sean los hombres. Esta es nuestra gran comisión. Y si esto significa que vamos a la cárcel por decir la verdad, que Dios nos conceda un ministerio carcelario fructífero. Oremos. Padre, este pasaje nos recuerda de nuestra dependencia en tu adoración, porque ha habido muchas veces cuando nos dejamos por llevar por las tentaciones de este mundo, por nuestra propia carne o la tentación del diablo, que el pecado nunca nos defina, que Cristo siempre sea nuestro primer amor. Engendra en nosotros pasión por la justicia y darnos el poder para mortificar las obras de la carne y renunciar a este mundo y conformarnos a la vida perfecta de Cristo. Pedimos esto en su nombre. Amén.